Contacto directo.
Dos de la tarde, 29 minutos, en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a Fiscalía para Todos. Juan Carlos, Alejandra, ¿cómo están?
Hola, Jimena, muy buenas tardes. Contenta de saludarla a usted y a todos los oyentes de Fiscalía para Todos Radio. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bien, Alejandra, ¿qué tal? Jimena, me place saludarla en este martes. Y, lógicamente, saludamos también a Maribel Ramos. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juan Carlos, buenas tardes a nuestra mesa de trabajo. Jimena, buenas tardes y por supuesto a nuestros oyentes en todo el país. Bueno, bien, y hoy pues queremos mandarle un saludo de solidaridad. Estamos preocupados por las noticias de los últimos minutos, por el sismo que acaba de ocurrir en México. Entonces les enviamos un saludo muy fraternal y esperamos que todo esté muy bien para nuestros amigos de Ciudad de México.
Tendremos información a lo largo de la tarde en los informativos de Radio Nacional 7.1 en la escala de Richter.
Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
19 de septiembre del año 2017, otro tema de mucho interés para nuestros amables oyentes en todo el territorio nacional.
Así es, Juan Carlos, en el día de hoy hablaremos sobre qué es la explotación sexual y cómo prevenirla.
Nuestros teléfonos, las líneas telefónicas para que participen nuestros oyentes, 018000-1189-59 en todo el territorio nacional. Y en la capital del país les ofrecemos la línea 220-0727. ¿Comenzamos?
Comencemos.
Alejandra Moreno, Maribel Ramos y Juan Carlos Arenas con los titulares.
Hoy la cruda diversidad de factores que contribuyen a la explotación sexual infantil.
Los niños que son víctimas de explotación sexual sufren de traumas físicos y emocionales.
Las redes de explotación sexual se mueven a puerta cerrada en bares, prostíbulos, por redes sociales y lo peor, en el interior de las familias.
Niñas, las más afectadas por el tráfico sexual, dice informe de la Fiscalía, la que ha identificado 1.969 víctimas de este flagelo en los últimos 12 meses.
¿Cómo podemos contribuir a combatir la explotación sexual y cómo denunciar a quienes explotan a los menores?
23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la que sirve para sensibilizar sobre este flagelo mundial que afecta a más de 3.5 millones de personas al año.
Y en esta emisión, los reportes de nuestros periodistas desde Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y los informes especiales de Carolina Rivera, Carlos Mauricio Romero y Maribel Ramos.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía gracias a su nuevo centro de contacto para la gente. Todos los días y a cualquier hora, marque nuestras líneas gratuitas. Nacional 018000-197-48, en Bogotá 570-2000 y desde su celular 122. Realice sus denuncias o solicite información de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada. Fiscalía General de la Nación, de la gente, por la gente y para la gente.
Bien, y saludamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Edna Elizabeth Espejo. Ella es fiscal destacada para investigar y judicializar la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Juan Carlos, Alejandra, Maribel y Jimena, y a los demás compañeros que están escuchándonos el día de hoy.
Bien, doctora, empecemos y entremos en materia y expliquémosle a los oyentes qué es la explotación sexual y por qué se habla de explotación sexual comercial.
Bueno, la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes tiene que ver o consiste en la utilización del cuerpo del niño, niña o adolescente con fines de lucro o a cambio de retribuciones, ya sean tangibles o intangibles, y de la proveza o retribución para una persona, para sí mismo o para terceras personas. Asimismo, se tiene conexión de el delito de delitos sexuales o delitos contra estos niños en cuanto al turismo sexual, porque desafortunadamente se han presentado casos en los que este turismo sexual de alguna manera camuflan precisamente la utilización de estos niños en estos delitos.
Doctora, ¿qué modalidades podemos decir que existen sobre la explotación sexual, si es que existen modalidades?
Bueno, tenemos algunas modalidades que es por medio de las redes sociales o las redes de comunicación, que son las más frecuentes, y estas más que todo se utilizan por personas ajenas al vínculo de este niño o esta niña que está siendo explotada. Asimismo, tenemos otras modalidades como son las que hemos desafortunadamente detectado últimamente, que son las de la propia familia o personas muy allegadas a los niños o la familia de los niños. Y estas son las que más nos están preocupando, toda vez que pues son personas que pasan desapercibidas ante los ojos de los padres en algunas ocasiones.
Esa situación en el interior de las familias se ve mucho en Cundinamarca o en el eje cafetero.
A ver, nosotros tenemos en las cifras básicamente como principal Bogotá, y seguimos con Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Tolima, Santander, Caldas y Meta. Son las 10 primeras ciudades principales donde se está cometiendo esta clase de delitos.
Bien, doctora, ¿cómo actúan estos agresores? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la forma en que ellos terminan explotando sexualmente a las víctimas?
Bueno, la manera como ellos explotan a las víctimas, como ya indicado anteriormente, por diversos delitos, ya sea por pornografía infantil, por tráfico de precisamente adolescentes, de la demanda de explotación sexual, estimula la prostitución, proxenetismo, que tiene que ver básicamente con las redes sociales, que es lo que más hemos percatado en los adolescentes hoy día. Los padres desafortunadamente no están pendientes de las redes sociales de los niños y de algunas actividades, por ejemplo, que se hacen a la entrada o a la salida de los colegios donde están estos captadores y que tratan de engañar a estos niños con promesas de remuneraciones de alguna manera, de dinero o algunos objetos de valor, que son lo que más están atrayendo a los niños para que cometan esta clase de delitos.
Ella es la invitada, la doctora Egna Elizabeth Espejo, en Fiscalía para Todo Radio. ¿Vamos a la calle, Alejandra?
Sí, vamos a la calle.
La Fiscalía con la gente.
A las 2 de la tarde, 37 minutos, vamos al barrio Restrepo. Allí está Gustavo Prieto. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes.
La tecnología está al alcance de su mano. A denunciar es el aplicativo con conexión directa a la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. A denunciar y haga parte de la seguridad y convivencia ciudadana.
Alejandra y Juan Carlos, buenas tardes. Hoy estoy ubicado en el barrio Restrepo de la localidad Antonio Nariño y vamos a preguntar a la gente qué piensa sobre nuestro tema del día. Buenas tardes, ¿su nombre?
Elber Sandoval.
¿Sabe usted qué es la explotación sexual de menores?
Es la explotación desde el punto de vista, desde la parte informática, como física, donde se agrede a los menores de edad.
Prima Patricia Lazo, es una práctica que realizan algunas personas con algunos menores que pueden estar desinformados, tanto los padres como ellos mismos, por acceso a redes sociales o porque sencillamente su situación económica los obliga.
Ricardo Bernal, me parece algo supremamente triste y lamentable que eso esté sucediendo, que las autoridades no puedan tener un control sobre eso y que la justicia sea demasiado débil para castigar esos delitos.
¿Cómo cree que se pueda prevenir este delito?
Me parece que las campañas de información, tanto así como se vuelven virales cualquier video de los youtubers, debería aplicarse de la misma medida que se vuelva viral ese tema para que se evite ese flagelo.
Pues pienso que ahí juega un papel muy importante la sensibilización de todos, o sea, como sociedad, como padres, como maestros, instituciones del Estado, haciendo alianzas con los colegios, universidades. Eso se trata de autocuidado.
Con la justicia que hay en este país, yo lo veo muy difícil.
Y desde el barrio Restrepo aquí en Bogotá me despido. Regreso con más información a los estudios centrales de Fiscalía para Todo Radio. Buenas tardes.
Gracias, Gustavo. Bueno, doctora, había un tema que estábamos hablando antes de ingresar a la cabina y que resulta un poco preocupante, y es encontrar que la explotación sexual también se da al interior de las familias. Parece común ver que sea el esposo quien explota sexualmente a su esposa o a sus hijos. ¿Qué está pasando dentro de las familias? ¿Es realmente común ver que existe ese tipo de explotación sexual?
Sí, señora, desafortunadamente eso es lo que hemos detectado en los últimos estudios y en las últimas evaluaciones que hemos efectuado dentro de la institución, que se ha tornado muy común ver cómo los mismos padres prostituyen a sus hijos para conseguir dinero o para pagar deudas, incluso de la tienda de la esquina. Ya llega un momento en que la deuda está impagable y la están tratando pues de pagar con sus propios hijos, o incluso las mismas madres acolitan o de alguna manera permiten que sus parejas permanentes abusen de sus hijas menores o sus hijos menores a cambio de que no las abandonen o a cambio de que sigan dando de alguna manera aportando económicamente para la familia.
Doctora Egna, ahí usted ha tocado un punto importante y es varios delitos. ¿Qué podemos diferenciar entre la explotación sexual, entre el delito de la inducción a la prostitución y la trata de personas? ¿Cuáles son esas diferencias que podemos determinar?
Bueno, son diferencias bien delgaditas, ¿no? O sea, en cualquier momento se nos puede tornar un delito en otro delito, pero básicamente cuando hay una explotación sexual comercial es cuando hay un grupo de personas detrás que están tratando de alguna manera inducir a una niña a que se venda su cuerpo a diferentes personas, a varias personas, o la prostitución o el proxenetismo. Ya cuando hay una trata de personas es cuando la persona es engañada de alguna manera para realizar un trabajo concreto, por decir algo, un trabajo de empleada de servicio, de ventas a otro país, y realmente cuando llegan a ese lugar se dan cuenta que son engañadas y es completamente algo diferente. Les quitan pasaporte, les quitan todos los documentos y no pueden abandonar por sí solas ese lugar donde están siendo explotadas.
Con esto que nos acaba de hablar doctora Egna Elizabeth, ¿cuáles son las diferencias entre abuso sexual, la violencia sexual y la explotación sexual con fines comerciales?
Bueno, la explotación sexual con fines comerciales precisamente tiene que ver todo lo que sea comercio, o sea, los niños o el cuerpo de los niños son utilizados con un fin comercial, de conseguir dineros como tal. Ya la violencia sexual es cuando los niños de alguna manera están siendo ultrajados por su propia familia o por terceros allegados y son engañados de alguna manera con que te doy 1,000 pesos, te doy 2,000 pesos, te doy un dulce, te doy algo así similar. El EXNA realmente lo que reúne son delitos sexuales que son como la demanda de explotación sexual, el estímulo a la prostitución, la inducción a la prostitución, pornografía, proxenetismo. La pornografía igualmente es utilizar esas imágenes de esos adolescentes en redes sociales, las imágenes de cuerpos cuando alguna niña de pronto envía una fotografía a su novio desnuda, y esa fotografía pues es íntima entre esas dos personas, y cuando en algún momento esa fotografía se vuelve viral, entonces se está volviendo en un delito de pornografía. O sea, realmente las diferencias son muy pequeñas y se pasa fácilmente de un delito a otro delito, pero básicamente el abuso sexual es cuando uno aprovecha esa inocencia de ese niño y esa falta de madurez en cuanto a la sexualidad y abusa de esa falta de madurez. Y ya en los otros delitos, ya cuando son comerciales de manera comercial, es porque hay un provecho para otras personas y de alguna manera de pronto también para esa misma, para ese mismo niño, niña o adolescente.
Y recuerden, oyentes, que está el sistema de denuncia virtual de la Fiscalía General de la Nación, a través del cual ustedes también pueden denunciar la explotación sexual. Se trata de Adenunciar.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión. Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 570-2000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación.
La voz de las regiones.
Bueno, y ahora vamos a dar paso a las regiones. Y es que resulta que la Fiscalía General de la Nación recibe mensualmente en Medellín unas 300 denuncias por delitos sexuales en los que las víctimas son menores de edad. Y muchos de estos casos están relacionados con la explotación sexual, especialmente con la pornografía de menores de 18 años. Luis Fernando Marulanda nos cuenta qué están haciendo las autoridades de la ciudad para combatir estas conductas delictivas. Luis Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra y Juan Carlos. Medellín, cero tolerancia con la explotación sexual de menores, es el eslogan de un programa que lideran la Fiscalía y la Alcaldía de la ciudad para evitar que delitos como el proxenetismo, el turismo sexual, la pornografía infantil y la inducción a la prostitución, entre otros, le roben el futuro a nuestra juventud. El programa tiene una fase preventiva, otra de persecución penal y una más orientada a la extinción de bienes inmuebles dedicados a la explotación de menores, especialmente en el centro de la capital antioqueña. Sobre los resultados de esta última estrategia nos habla la doctora María Victoria Salazar Congote, fiscal seccional del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, CAIBA.
Se ha extinguido el dominio de esas propiedades muy costosas, de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos, y eso ha hecho que muchas de las entrevistas de nuestras víctimas hablen de que ya por esos sectores no les permiten entrar a los hoteles o entrar a esas residencias si son menores de edad.
De acuerdo con la fiscal del Caibas, en esos hoteles se llevan a cabo verdaderos casos de esclavitud sexual, donde los hombres encierran a sus parejas y les llevan a los clientes con quienes acordaron su tarifa previa por favores sexuales. Si las parejas se niegan, las insultan y golpean. Según la funcionaria, hay un subregistro en el número de estos casos.
Incluso estas parejas tienen hijos en común y no les importa que su mujer esté en embarazo, no le importa que su mujer haya acabado de dar a luz a los hijos, lo único que les importa es que ellas trabajen para poder sostenerlos y esto es una especie de esclavitud.
Para terminar, quiero contarles que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación no ha recibido denuncias concretas sobre casos de turismo sexual en Medellín contra dueños o representantes legales de hoteles o agencias de viajes. Sin embargo, se han sido capturados y judicializados algunos extranjeros, especialmente de Estados Unidos y Canadá, que llegaron a la ciudad en busca de explotación sexual, especialmente de niños. Esta es por ahora la información que tenemos desde Medellín. Sigan ustedes en la capital de la República. Muy buenas tardes.
Y cuando faltan 13 minutos para las 3, damos paso a Carlos Mauricio Romero, quien nos cuenta sobre algunos de los resultados de la seccional Bogotá. Carlos Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Dirección de Fiscalía de Bogotá ha logrado importantes resultados en la persecución de bandas dedicadas a reclutar niñas y jóvenes para prostituirlos. La fiscal Glenda Giovanna Garzón nos relata la manera como se logró desvertebrar a una banda de reclutadores que operaba en el eje cafetero para prostituir niñas en la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital.
En este caso ocurrió con dos menores de edad que fueron trasladadas desde una desde el eje cafetero y otra desde el departamento del Huila, una con la promesa de trabajar en un lugar donde podía ejercer como modelo y la otra, la que fue captada en el Huila, se le prometió que trabajaría como empleada del servicio y que le pagarían muy bien aquí en Bogotá. Cuando llegaron a la ciudad, pues se dieron cuenta que realmente llegaron fue a trabajar en prostitución en un bar donde fueron explotadas e intentaron pues abandonar el lugar cuando advirtieron la actividad, pues no querían realizarla, razón por la cual una de ellas puso en conocimiento esta situación de la Policía Nacional.
Las mujeres que deban denunciarlo pueden hacer en cualquier unidad de reacción inmediata URI o en los CAPIF de la capital de la República, nos informa la fiscal delegada para estos casos de esclavitud sexual, Joana Garzón.
El mecanismo que se ha ideado es que si lo conoce alguna entidad del distrito, inmediatamente le va a dar la asistencia para que el efecto que pueda haber producido el delito pueda minimizarse. Tratamiento médico, tratamiento psicológico. Inmediatamente tienen conocimiento de esta situación por parte de la fiscalía para que se inicie así la investigación y posible judicialización de los casos.
En buena parte de la capital siguen registrándose estos delitos de trata de personas.
La localidad de Santa Fe, Kennedy, Suba y Engativá.
Cada mes se denuncian entre 2 a 5 casos de trata de personas en Bogotá, de las cuales se han logrado recientemente las condenas de 3 personas a 18 años de prisión. Carlos Mauricio Romero Muñoz, Fiscalía para Todos Radio.
Y continuemos con nuestro recorrido. Ahora vamos al occidente del país, donde nos escuchan en la 92.3. Vamos con Diana, que nos va a comentar qué está pasando con este delito de explotación sexual en el departamento. Adelante, Diana.
Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Un saludo muy cordial desde Bucaramanga. Les cuento que en la última semana ha sido noticia acá en Santander las condenas proferidas en contra de dos docentes del municipio de Bolívar, quienes abusaron sexualmente de sus alumnas en diferentes centros educativos. Uno de ellos es Guillermo Castañeda, quien abusó de 6 menores de edad y fue condenado a 20 años de prisión. Por su parte, Carlos Alberto Bermúdez Vargas fue condenado a 11 años por el abuso de una alumna. Sin embargo, en contra de él, la Fiscalía tiene dos procesos que se encuentran en etapa de juicio con 7 denuncias de menores de edad quienes afirman haber sido abusadas por su profesor. Por eso hoy nos acompaña la fiscal Isabel Cristina Arenas, quien nos contará cuáles son las señales de alerta a las que deben estar pendientes los padres de familia para identificar si sus hijos están siendo víctimas de explotación sexual.
Muchas gracias, buenas tardes. En efecto, las principales de ellas para tener en cuenta son los cambios en la personalidad del menor, los cambios en su estado anímico y los cambios en su desarrollo académico. Igualmente, ellos empiezan a presentar llanto fácil y recurrente, apatía en las actividades que antes les llamaban muchísimo la atención, son muy susceptibles a los mal genios, se autoagreden y en el caso que sean los niños más pequeños, ellos tratan de volverse a las etapas de volverse a despertar en la noche, de presentar llanto en la noche, de volver a sus etapas de pañal, o en algunos casos, cuando ya ha sido muy recurrente el abuso sexual, los niños empiezan a presentar alteraciones en su parte anal o vaginal.
Gracias, doctora. Desde Bucaramanga, Diana Álvarez, Fiscalía para Todos.
Ya faltan 9 minutos para las 3. Vamos ahora a el eje cafetero, concretamente a Pereira. Allí está Paola Pertúa. Paola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Compañeros, buenas tardes para ustedes y todos los oyentes. En Risaralda, la problemática de explotación sexual contra menores de edad se presenta en un alto índice. Según analistas de la SAC, entre enero y julio 30 del año en curso ocurrieron 5 casos. Los municipios que reportaron esta problemática fueron Pereira y Santa Rosa de Cabal, siendo la capital risaraldense la de mayor denuncia con 4 de los 5 hechos conocidos, los cuales ya fueron judicializados. El delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 14 años tuvo un incremento de 2 casos, ya que para la misma vigencia del año 2016 se reportaron 3. Desde Pereira, Risaralda, Paola Teortúa, Fiscalía para Todo Radio.
Paola, muchas gracias, y retomamos el tema con nuestra invitada. Hablamos de explotación sexual al interior de las familias como una problemática y una alarma grande para las familias colombianas, pero también se oye de la explotación sexual en Colombia como una forma de visita o de turismo. ¿Qué relación tiene el turismo con la explotación sexual? ¿Se está convirtiendo en Colombia en un lugar para que turistas vengan a explotar a niños, niñas, adolescentes o mayores?
Sí, desafortunadamente hemos encontrado casos en los cuales están ofreciendo paquetes casi como que con el todo incluido. Entonces, lógicamente, conocer como los lugares paradisíacos de nuestro país, y adicionalmente a esto, pues van anexos en la compañía de niños o niñas y adolescentes, y trago o drogas, pues, que es lo que más se está utilizando.
Usted también puede ser protagonista de la seguridad ciudadana. Conozca el aplicativo A Denunciar y ponga en conocimiento de las autoridades aquellos delitos que afecten la seguridad pública sin tener que salir de su casa. A Denunciar.
Fiscalía Hoy.
Bueno, y vamos para el departamento del Valle del Cauca. Saludamos a Mayeni, quien nos contará el trabajo que adelantó la Fiscalía para recuperar los restos de unos familiares desaparecidos. Mayeni, muy buenas tardes.
Hola, compañeros oyentes. En medio de una emotiva ceremonia, dos familias del sector de Golondrina, de Cali, recibieron los restos de sus familiares desaparecidos desde hace 15 años. Se trata de Jaime Arango y José Alexander Muñoz, dos jóvenes amigos de 25 años de edad, quienes en el 2002 salieron de sus casas y jamás regresaron. Un año después de su desaparición, los cuerpos sin identificar fueron hallados en una fosa común ubicada en una finca de Timbío, Cauca. Hablamos con la doctora Lidia Carrillo, fiscal 21 especializada en derechos humanos, por el caso de estos dos jóvenes.
Se conoce dentro de la investigación que tramita la Fiscalía 21 especializada de la Dirección contra la Violación a los Derechos Humanos que aproximadamente en el año 2002 los señores Jaime Arango y José Alexander Muñoz Reyes, vecinos amigos del municipio del Cauca, se fueron con rumbo desconocido a buscar empleo. Por información de un postulado ante la Ley de Justicia y Paz, se conoció que los dos muchachos solicitan a un comandante de la zona del Cauca trabajo y este a su vez ordenó su muerte, sin causa o razón aparente. Mismo actor que suministró datos de ubicación de la fosa en donde reposaban sus restos, la cual es hallada por este despacho el pasado 3 de julio del año 2003. Actualmente varios postulados han sido vinculados a la investigación.
El resto fueron entregados a sus familias en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación de Cali el viernes pasado y horas más tarde se realizaron las exequias en el cementerio de Golondrinas. Desde Cali, Mayerlina Andrade Prado, Fiscalía para Todo Radio.
La Fiscalía entregó los restos de una de las víctimas del Palacio de Justicia, cerca de 250 personas entre familiares y amigos de Héctor Jaime Beltrán. Se reunieron en el patio central del Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá para hacerle un homenaje a él y a todos los desaparecidos en la toma del palacio en el año 1985. Los detalles, Carolina Rivera.
Alejandra, Juan Carlos, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Pues escenas dramáticas se vivieron durante esta ceremonia. Los restos pertenecen a Héctor Jaime Beltrán, un joven mesero de la cafetería del palacio y a quien su familia buscó durante 31 años. Estas fueron las palabras de su esposa, la señora María del Pilar Navarrete Urrea.
Fueron 31 años muy dolorosos, imaginándonos tortura, hambre, dolor físico y mucho sufrimiento. Yo dejé todo de lado y mi motivo de vida fue la búsqueda de Héctor Jaime y de sus compañeros desaparecidos.
Uno de los momentos más emotivos fue este, las palabras del nieto de la víctima, Samuel Jorge Beltrán.
Nos quitaron la oportunidad de tenerte, te arrebataron de nuestro lado y te buscamos, te encontramos y aún así te extrañaremos siempre.
Como padre de Héctor Jaime, siento un poco de tranquilidad en mi espíritu porque han encontrado los restos de mi hijo que tanto hemos llorado en el correr de los años desde la fatal fecha.
Luego de la ceremonia, los familiares de la víctima se desplazaron hasta el lugar donde se realizó la inhumación de los restos, el Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá. De este modo me despido, soy Carolina Rivera y esto es Fiscalía para Todos Radio.
Bueno, y ahora damos paso a la doctora María Teresa Pineda, directora seccional de Cundinamarca, porque a partir de este viernes el municipio de Facatativá contará con una nueva URI. Doctora, buenas tardes y cuéntenos a qué otros municipios beneficiará esta unidad de atención, unidad de reacción inmediata.
En efecto, se abrirá a partir del viernes la URI en el circuito, en el municipio de Facatativá, que cubrirá los 12 municipios del circuito de Facatativá. Esto es Paca, Albán, Anolaima, Vituima, Bojacá, Cachipay, Guayabal de Chiquimá, Culí, Quipile, San Juan de Río Seco, Dianí y Zipacón. Debo decir que esto responde a la necesidad de fortalecer la presencia de la Fiscalía en este circuito judicial, que es el más grande como circuito que tiene el departamento de Cundinamarca. Con esto respondemos o nos acompasamos mejor al plan estratégico 2016-2020, Fiscalía de la Gente, para la Gente y por la Gente.
Doctora, muchísimas gracias. A partir del viernes entonces todos los habitantes de Facatativá y sus alrededores contarán con esta nueva URI.
Bien, volvemos con nuestra invitada para hacerle una última pregunta. Doctora Hernán Cabello Espejo, quisiéramos saber qué recomendaciones daría usted a nuestros oyentes para que los niños, niñas y adolescentes no sean víctimas de la explotación sexual. Por ejemplo, ¿dónde podría denunciar también si yo sé que mi vecina está explotando sexualmente a su hija o a su hija?
Mira,
básicamente las recomendaciones es estar más pendiente de las redes sociales de nuestros hijos. En la Corte Constitucional recientemente hizo una afirmación en cuanto a que los padres pueden tener acceso a las redes reducidas sin vulnerar ningún derecho fundamental de ellos, siempre y cuando sean lógicamente menores de edad. Igualmente estar pendientes de la entrada y salida de los colegios, donde tenemos también reportes de personas que se acercan precisamente para hacerles daño. Y finalmente educarlos desde muy pequeños en que los cuerpos de ellos son cuerpos que se deben respetar y que no vale ninguna plata, ni ningún regalo, ningún obsequio, ninguna dádiva para que ellos accedan a la pretensión de terceros. Asimismo, tenemos unas líneas que son la 141 del ICBF, que también el Instituto de Comunidad de Estado Familiar pues está pendiente de la recepción de estas denuncias, estas inquietudes que tengan personas sobre la posible comisión de estos delitos, así como también la Fiscalía en Línea a denunciar en el programa de la Fiscalía General de la Nación, en la página de la Fiscalía General de la Nación o en la página de la Policía Nacional, así como los líneas que dieron hace algún tiempo, 570-2000 o en 122 desde su celular.
Doctora Edna Elizabeth Espejo, con estas recomendaciones le agradecemos inmensamente, y Alejandra Moreno tiene una invitación para todos ustedes el día jueves.
Sí, oyentes, recuerden que este jueves los esperamos en Fiscalía para Todos Televisión a las 6:30 por señal institucional. Muchísimas gracias a todos y nos vemos, nos oímos el próximo martes en Fiscalía para Todos.
¿Qué espera de los funcionarios públicos?
Que sean honestos, correctos.
Que no sean corruptos.
¿En dónde hay más corrupción?
Las empresas privadas.
Eso entre políticos y contratistas se pone de acuerdo para los chuecos.
¿La corrupción afecta a la democracia?
Cuando uno vota, tiene la esperanza de que todo cambie, pero al poco tiempo, mucho nos defrauda.
¿Sabe de algún caso real?
Aquí llevan como 5 años terminando la escuela del pueblo, pero nada.
Llegó el momento de condenar a los corruptos. Cuando se roban los recursos públicos, también lo están robando a usted.
Denunciemos a los corruptos.
Fiscalía General de la Nación.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.